Y también quiero mucho a Javier Sierra, con el que hablo de misterios todos los martes. Hola, Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien. Oye, y entonces, vamos a repasar varios de los misterios de 2023 y vamos también a mirar hacia el futuro, ¿no? A qué tipo de misterios nos esperarán en 2024 o cuáles vamos a ir revelando, porque esto es lo bonito de los misterios, ¿no?
Claro,
que empiezan como conspiraciones y luego tienen toda una respuesta. Entonces, si tú tuvieses que coger el año 2023, ¿cuál ha sido el misterio que más te ha traído así con la cabeza de un lado para otro?
Pues mira, ha sido un año en el que hemos estado mirando mucho al cielo, ¿no? Hacia arriba, hacia el cielo y más allá, porque yo diría que este ha sido el año de los ovnis, sobre todo en los Estados Unidos. Acuérdate que empezó el año con aquella crisis de los globos, ¿no?
De los globos sonda chino, ¿no?
Exactamente, aquellos globos que penetraban en el espacio aéreo de los Estados Unidos vía Alaska a través de Idaho y que el NORAD, el mando de la defensa de los Estados Unidos, estuvo persiguiendo e incluso mandó varias aeronaves para derribarlos. La polémica se cerró medio en falso porque reconocieron que eran globos chinos en principio inocuos, incluso se llegó a decir en la prensa que alguno de los globos había costado $12 en una tienda de chinos en algún sitio de Asia y que habían sido llevados por los vientos de la alta atmósfera hasta territorio americano. Pero es verdad que también aparecieron unas fotos en internet muy raras en las que un objeto del aspecto como de un autobús, así como un supositorio completamente plateado, hubiera caído en medio de los hielos antárticos, y eso despertó también muchísimas suspicacias, ¿no? sobre si había algo más detrás de aquellos globos. Bueno, eso ocurre en enero, febrero, pero es que en el mes de mayo, acuérdate también, la NASA hizo público su primer informe sobre ovnis, ¿no?
Que le dio igual a todo el mundo. Esto es una cosa que tú y yo hemos hablado en el programa, pero después de este informe y lo de México que ahora me contarás, seguramente yo no vi nada sorprendido a la gente.
Es ¿verdad?
Decir, estábamos con otros temas, estábamos a otras historias, pero de repente dice Estados Unidos, no, oye, que hay ovnis, y no decimos nada.
Sí. O sea, no solamente dice que hay ovnis, sino que dice que hay que poner todos los recursos de la Agencia Espacial Americana del Espacio para investigarlos, ¿no? Que es un asunto, en fin, primordial y de interés científico de primer orden. Y que lo que había que quitarse de encima es ese estigma de no implicarse en el asunto de los ovnis porque ha sido durante décadas pues objeto de chanzas y de, en fin, de todo tipo de noticias y falsas noticias, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese informe está, hay un mecanismo desde el mes de mayo del año pasado para recoger información sobre ovnis, y eso derivó, si te acuerdas también, algo que es verdaderamente insólito, y es que el 28 de julio, en vísperas ya de las vacaciones de verano, un oficial de inteligencia llamado David Grush hizo una declaración ante la Cámara de Representantes de 2 horas y 17 minutos.
Tremenda.
Donde dijo que los Estados Unidos, por lo que él había averiguado, tenían tecnología recuperada de objetos estrellados, ¿no? en territorio americano, y que disponían también, decía, de biologics, ¿no? De cosas biológicas.
De restos materiales, que a mí cuando dijeron que había, vamos a ver, ¿cómo que hay resto de ovni? Claro, aquí hay que diferenciar. No, es que dijo extraterrestre, ¿no?
Sí, ovni. Dijo extraterrestres, efectivamente, que él había hablado con 40 personas a lo largo de los 4 años que había estado en la Oficina Nacional de Reconocimiento, en una división que se dedica precisamente a la investigación de fenómenos aéreos anómalos, y que en esas conversaciones era asunto común hablar de esta tecnología recuperada desde los años 40 en los Estados Unidos, ¿no? Claro, esto era muy gordo porque lo decía bajo juramento ante la Cámara de Representantes, y se levantó un revuelo, pues muy considerable. Revuelo, y ahí viene lo que tú antes sugerías de México, que de alguna manera se mitigó cuando 2 días más tarde en el Congreso de México, un grupo de personas presentaron unas momias, ¿no? Que decían que eran de origen extraterrestre, que habían sido robadas de Perú y que tenían un aspecto bastante extraño. Bueno, el asunto todavía colea hoy, todavía es objeto de discusiones.
¿Qué son esos dos muñecos?
Bueno, muñecos. O sea, básicamente lo que han dicho todos los científicos que se han acercado independientemente a este asunto es que parece que se trata de una construcción, en fin, con restos animales y quizá también humanos propios de las huacas, de las, en fin, de los pozos arqueológicos que hay en Perú, ¿no? Y que alguien los construyó pues para venderlos como souvenirs, claro. Y esto terminó en México fuera de contexto y despertando este, en fin, esa controversia. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que el asunto de los, entre comillas, muñecos extraterrestres o supuestamente extraterrestres de México emponzoñó bastante lo que había ocurrido en los Estados Unidos, ¿no? Lo eclipsó, porque claro, sí. Presentaban supuestamente una prueba, pero la prueba, claro, es bastante chusca. El tema se debate todavía hoy. Alberto, no creas tú que hay gente que lo da por cerrado. Hay varios comunicadores e incluso algunos abogados en México que están defendiendo estos muñecos, entre comillas, a capa y espada. Uh-huh. Pero yo creo que al final esto va a terminar diluyéndose, sobre todo cuando David Grass vuelva en 2024 a hacer nuevas declaraciones ante la Cámara de Representantes, que ya está previsto, ¿no?
Oye, hay una cosa que creo que en junio del 2022 los astrónomos detectaron una misteriosa señal de radio que pulsaba rítmicamente como si fuese el dedo de un corazón. Se han recibido señales, pero pueden ser señales naturales por los campos electromagnéticos y tal y cual. Pero fue de un ritmo constante hasta que se paró, y sobre eso había teorías porque estaba en una zona cercana a algunos planetas de Kepler y este tipo de historias, que podía suponer el primer mensaje en la historia enviado por vida extraterrestre. ¿Tú esto te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Sabías de la existencia de la historia esta?
Bueno, estas señales ya conforman una larga lista de emisiones de este tipo recibidas en los últimos años. Claro, nuestros sistemas de detección cada día son mejores. Ya no solamente estamos en busca de señales de radio, en fin, tradicionales, sino que ya buscamos pulsos láser, por ejemplo, que podría utilizar una hipotética civilización avanzada para comunicarse, en fin, más allá de su sistema planetario. Pero fíjate, en los protocolos, se llaman así, protocolos de postdetección de vida inteligente extraterrestre, se establece que solamente se aceptará como señal extraterrestre una señal que se repita con frecuencia y pueda ser detectada por varios radioobservatorios a lo largo de todo el planeta durante un tiempo amplio.
Sí.
Esto no se ha dado. Es decir, esas condiciones no se han dado. Se han detectado señales que se salen de lo común, que son fuertes o son muy potentes o tienen una cadencia que parece artificial, pero que como no se repiten al cabo de unas horas, pues se descartan y se meten en una lista de dudosos. En ese sentido, la ciencia es muy conservadora, ¿no? Claro, dar la campanada de que hay una civilización inteligente que se intenta comunicar con nosotros, pues es un tema que tiene tantísimas implicaciones a todos los niveles,
claro,
que es mejor tomársela con muchísima prudencia. Sin embargo, el año pasado también vivimos otro momento emocionante cuando Avi Loeb, que es el director del Departamento de Astronomía de Harvard, que es un hombre muy abierto a esta historia, ¿no?, de posibles contactos tecnológicos futuros o inmediatos con extraterrestres, se lanzó con una expedición marítima al Océano Pacífico a buscar los restos de un objeto que había caído en unas coordenadas que ellos tenían muy establecidas gracias a los militares de Estados Unidos, y a recoger lo que eran varias decenas de esférulas, o sea, de pequeñas esferas de acero y níquel, que según él podrían tener incluso un origen artificial, que aquello fuera una especie de sonda Voyager o de satélite extraterrestre que hubiera podido caer en el océano. Claro, no lo decía uno cualquiera, es decir, no era un señor que hablara de ovnis todos los días en la radio, ¿no?
Oye, no era yo, vamos, diciendo que acaba de caer una...
Exacto, es el director de astronomía de Harvard, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de las esférulas extraterrestres, que sí que lo son, es un objeto interestelar, eso ya se sabe, ¿no? O sea, que viene de fuera del sistema solar, pues la verdad es que han ocupado también muchos titulares en el 2023, y a medida que avancen las investigaciones sobre todo el material recogido en el Océano Pacífico, supongo que nos darán también nuevas sensaciones. ¿No?
Oye, ¿y vamos con el tema de 2024?
Bueno, 2024, mira, 2024 va a ser un año, yo creo que muy intenso. El 23 ha sido, anótate esto, el año de la historia con más lanzamientos de cohetes espaciales.
¿El año con más lanzamientos?
Sí. Todavía no han cerrado la cuenta, porque hay algunos que son un poco reticentes a dar su información, pero se estima que unos 200 lanzamientos se han producido en 2023.
Pero, por ejemplo, el lanzamiento del Miura 1, no sé si el Miura 1 o el 2, que es el primer cohete español. Que,
el 1.
Uh-huh. El 1. ¿Ese cuenta?
Ese cuenta, claro.
Ah, vale, vale, vale.
Claro, claro, claro.
Es que no digo que como a lo mejor no acabó, ese no acabó saliendo al espacio como tal.
No, no, pero sí que era el lanzamiento de una misión con propósito de salir al espacio.
Claro.
Claro, se habla de 200 lanzamientos con éxito en 2023, de ellos pues casi la mitad los ha lanzado SpaceX, ¿no? La compañía americana, que está poniendo todavía los satélites Starlink, estos para tener internet en cualquier parte del planeta sin una conexión de fibra óptica, sino simplemente con una antena. Así que esos sí que cuentan. Pero es que para el 2024 se espera que superemos esa cifra. De hecho, los planes, por ejemplo, de SpaceX es lanzar 12 cohetes al espacio a órbita terrestre al mes.
12 al mes. Este es lo de Elon Musk, ¿verdad?
Este es Elon Musk, sí. O sea, que este hombre solo lanzará 144 en sus previsiones, ¿no? Pero los chinos que van detrás, en el año 2023, han lanzado 54 cohetes al espacio, 53 con éxito, uno se les estropeó, uh-huh. Y Rusia, que va muy por detrás, ha lanzado 15. Luego está la India, que ayer lanzó este satélite para estudiar agujeros negros que te comentaba en el avance. En fin, van ya otras naciones.
Pero vamos a hacer una cosa, porque esto de los agujeros negros quiero dedicarle un tiempo, porque sabes que soy un obseso del tema y de la materia, pero es que quiero saludar a alguien me acabo de enterar que está contigo,
sí.
mi próximo astronauta favorito, que es tu hijo Martín Sierra, Martín Sierra, que es uno de las futuras promesas españolas que seguramente vayan a la luna. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. No te pases.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué tal las Navidades?
Muy bien, muy bien. Muy, muy tranquilas, muy descansando mucho y con ganas ya de volver a ponernos en marcha.
Oye, Martín fue testigo del lanzamiento del Miura 1, ¿eh?
Ah, ¿estuviste allí, Martín?
Sí, 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 en la playa de... En las playas de Huelva.
En el Arenosillo.
En el Arenosillo, cerca de Médano del Loro, el lugar donde se lanzó el Miura 1 aquel octubre.
Oye, y cuéntame una cosa, ¿por qué es importante que España pueda acabar mandando una cápsula al espacio o un astronauta que podría ser tú en un futuro al espacio?
Bueno, todavía PLD Space no está planteando programas tripulados, no es como SpaceX, que tiene ya la Dragon 9. Es simplemente lanzar satélites, en este caso el Miura 1 era un programa suborbital que simplemente subiría y bajaría al espacio. Pero el Miura 5, el siguiente cohete, ya tendría la oportunidad de poner satélites en órbita. Uh-huh. Esto nos colocaría en la décima posición, el décimo país, en poner satélites y poner objetos en el espacio desde 1944, que fue el primer lanzamiento espacial en Alemania, en la Alemania nazi.
Alberto, esto para que te hagas una idea, nos tenemos que, o sea, por compararlo, ¿no? Deberíamos compararnos con la época del descubrimiento de América y de las circunnavegaciones del planeta. Había muy pocos países en aquella época que tenían capacidad de construir barcos que cruzaran el océano, ¿no? Pues estaba las flotas italianas, evidentemente la española como abanderada, o los ingleses, pero había pocos que pudieran hacer eso en el siglo XVI y luego a principios del XVII. Estamos en una situación parecida. Ahora ya no estamos hablando de barcos, estamos hablando de cohetes, pero es importante que España no se quede descolgada de esa carrera.
Martín, una pregunta. Es que estaba hablando con Javier Gutiérrez, le he puesto la pregunta que le deja el anterior entrevistado, que estuvo Ana Ferrer Dalmau, y le preguntó qué haría si se encontrase con un agujero negro. Si tú tiene más sentido que te haga a ti la pregunta, claro, que a Javier Gutiérrez, que es actor. ¿Y tú qué harías si tuvieses un agujero negro enfrente? Porque se supone, y esto Javier puede apuntalar algo si quiere, que si entras no hay salida, pero hay quien dice que dentro está la respuesta de todo, de la gravedad, de todo. ¿Tú qué harías con un agujero negro frente a ti?
Lo primero, ponerme en posición bolita.
¿Por qué?
Eso lo primero, porque hay un fenómeno que es el fenómeno de la espaguetificación, que a medida que vas entrando al agujero negro, la gravedad es mucho más potente en tus pies que en tu cabeza, por lo que te vas a ir como estirando hasta que te conviertas nada en una fila de átomos, así que supongo que haciéndome la bolita
durará un poco más. ¿Tú has visto Interestelar, supongo?
Bueno, es que...
Eso que se han inventado que hay dentro del agujero negro es una estafa muy gorda, ¿no? ¿O no?
Es que no lo sé, hay que ir a comprobarlo.
Es una especulación de Kip Thorne, ¿no? Que es el gran teórico de los agujeros negros. Pero sí, aquí, fíjate, hay también hay muchas teorías respecto a lo que pasa cuando atraviesas el horizonte de sucesos y entras dentro del agujero negro. Y es que pudiera ser una especie de conducto hacia un agujero blanco. Es decir, que se crearan como una especie de tubos donde la materia entrara por una parte del universo y fuera expulsada por otro. Por lo tanto, sería...
O sea, como la puerta de entrada a otro multiverso, a otro universo,
sí,
que ya es infinito.
O un camino para la teleportación de grandes cantidades de materia de una parte de otra al universo. Claro, todo esto son especulaciones que entran en un territorio que ya es rayano en la ficción absoluta, ya no en la ciencia ficción, en la ficción absoluta. No estamos lejos de saber lo que hay más allá del horizonte de sucesos, del límite de una
agujero. Bueno, pero tiene cosas muy, muy, muy interesantes que discutimos la semana que viene. Querido Javier y Martín, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. Un abrazo. Chao. Hasta pronto.
But he won the race. Got the whole town on the take.
They're in pocket. Acuérdese de lo del fármaco, ¿eh? Si quiere usted dejar de fumar, a lo mejor le interesa saber que hay un fármaco que se lo permite y que hace que no gane tanto peso. Yo no sé cómo va la historia esta, pero me lo van a contar enseguida. Y a usted también, que nos queda todavía programa por delante, ¿eh? No se me vaya a ningún sitio. Follow the money. Follow the money. If it looks too good, seven fucking. Follow the money. Well, I've been trying, buddy, you know.